Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Hoy día sábado 6 de junio del año 2020. Bueno, como es habitual, en los últimos meses hemos estado conversando respecto de temas muy ligados a lo que ha sido la pandemia del COVID, y este programa no va a ser distinto a eso. Hemos visto ya en las noticias, probablemente en los informes desde el Ministerio, que existe una importante ocupación de camas, tanto críticas como no críticas, en donde ya estamos llegando a cifras que muestran que el sistema está en una capacidad límite, al menos en ocupación de camas. Y en base a eso, en los últimos meses y en las últimas semanas han ido surgiendo diversas iniciativas, porque es de entender de que no solamente necesitamos camas, también necesitamos personal capacitado, necesitamos insumos para poder echar a andar estas camas finalmente y poder dar cabida a la demanda que hoy en día es cada vez más creciente respecto de los casos. Algunas iniciativas que hemos visto, por ejemplo, a fines de abril, desde el gobierno, la iniciativa Yo Sirvo a Mi País en la Emergencia del COVID-19, que es un programa que busca reclutar profesionales y técnicos del área de la salud, pero no de una forma voluntaria, sino que como una segunda línea también remunerada, y es donde han ido participando en el último tiempo médicos que a lo mejor eran especialistas de dermatología y se han ido preparando para esta especie de segunda línea y renovación de personal, puesto que es necesario. Por otro lado, a fines de mayo, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile también hace un llamado y convoca abiertamente a voluntarios, ya sean estudiantes, funcionarios académicos del área de la salud, para sumarse a la lucha contra el coronavirus. Esta siendo una iniciativa más de voluntariado, que también va en la misma línea, de responder un poco a este aumento de la demanda y a este acercamiento al colapso de la capacidad que tienen las camas, tanto UCI como camas no críticas. Y es por eso que en este programa queremos abordar el cómo se han ido desarrollando iniciativas para poder sobrellevar esta capacidad límite en torno a los hospitales y, bueno, también, por qué no decirlo, no solo hospitales, sino que también en los otros niveles de atención. El día de hoy tenemos de invitada a Silvana Castillo, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Silvana, ¿cómo estás?
Hola, Vladi, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Y también conversaremos con Paola Gortari, ella es docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, que en el último periodo ha estado realizando algunas labores dentro del Hospital Clínico también de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Vladi, muy bien, gracias. Contenta de estar acá este sábado con ustedes compartiendo en este espacio.
Bueno, les recordamos a nuestras auditoras y auditores en nuestras redes sociales, para que nos sigan, nos manden sugerencias o comentarios referentes a qué temas quisieran tratar en Caleidoscopio de la Salud. Por Twitter, @caleido_uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Por esa vía, entonces, esperamos sus consultas o sugerencias en torno a nuestro programa. Comenzamos entonces con nuestra entrevista, y referente a la situación actual, ¿cuál es el estado que ustedes han podido evidenciar del personal de salud en torno al momento actual que se vive en la pandemia del COVID? Porque me imagino que ustedes tienen mucha relación con ex estudiantes, también con la labor que están ejerciendo hoy en día desde el Hospital Clínico de la Universidad. ¿Cómo han podido visualizar la situación actual en torno a la capacidad o a los mismos trabajadores? Paola.
Bueno, de lo que he podido conversar con mis antiguas compañeras o compañeras de trabajos anteriores que he tenido y también lo que he podido observar en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es que a grandes rasgos lo que se está viviendo en nuestro sistema sanitario es que se está viendo una mayor complejización en cuanto a los servicios, es decir, aquellos que, por ejemplo, eran de intermedio están pasando a ser de intensivo y los que eran salas básicas están pasando a ser de intermedio. Entonces, eso conlleva también una mayor presión y capacitación que requiere ese personal que está subiendo en complejización. Y por otro lado, también un agotamiento bastante grande por la sobrecarga laboral que están teniendo.
Efectivamente, en torno a eso, quizás es que han surgido en el último periodo estas iniciativas de llamado voluntario y también de reclutamiento de personales que a lo mejor, de personal de salud que a lo mejor no llevaba ya mucho tiempo que no trabajaba en clínica. Respecto a eso, Silvana, ¿tú cómo ves esta situación y cuál ha sido la percepción que has tenido desde lo que has podido recoger de las distintas esferas en las que se mueve el mundo de la academia?
Sí, claramente la demanda asistencial ha sido en este minuto la que ha aparecido como más urgente en términos del requerimiento de mayor cantidad de profesionales de enfermería, con una capacitación también particular, especialmente en temas respiratorios, en temas de pacientes más complejos, más graves, críticos. Eso ha sido lo que hemos visto, probablemente, lo que hemos visto más en la televisión, lo que hemos escuchado en las noticias, y eso ha significado que muchos de nuestros colegas, que hasta hace quizás algunos meses atrás incluso estaban con menos trabajo, sin trabajo, ¿cierto? Ahora estén todos muy demandados y se requiera, estamos recibiendo siempre muchos llamados desde distintos hospitales, desde distintas clínicas, centros públicos, privados. Estamos recibiendo mucha solicitud de contacto con nuestros egresados, ¿cierto? Con profesionales de enfermería, también como con profesionales de kinesiología y también de TENS. En ese caso, a los estudiantes también, los de último año, también los llaman para poder ser contratados como técnicos de enseñanza superior en enfermería. Pero aquí yo quisiera quizás también poner un poquito más sobre la mesa un llamado que también hemos ido recibiendo, pero quizás no se ha visto tanto en la tele, ¿no? Como este llamado en los hospitales, y que tiene que ver con los llamados que nos han hecho también los CESFAM, los Centros de Salud Familiar, ¿cierto? Los Centros de Atención Primaria en general, que también han estado requiriendo mucho más profesionales de enfermería, también han estado requiriendo mucho más apoyo, han ampliado mucho sus labores, han reforzado sus labores, han aportado mucho también en lo que es la detección, la trazabilidad, ¿cierto? El seguimiento de los pacientes, y ahí también ha habido un trabajo muy, muy importante que los propios centros de salud han estado realizando, y que claro, como esto no está quizás en esta situación más de límite de vida y muerte, ¿cierto? Quizás no lo hemos visto tanto, pero también a mí me parece que es importante relevar ese trabajo y mencionarlo también.
Sin duda esa es una labor fundamental, no solamente es importante el área hospitalaria, sino que también la atención primaria. Más sobre todo cuando esta semana el ministro hace menciona que finalmente, de manera formal, porque entendemos que la atención primaria ha estado trabajando en la trazabilidad de los casos, en el seguimiento también de los contactos, pero ya hoy de manera formal se les entrega esta responsabilidad a nivel ministerial, algo que no se había hecho y quizás es una buena señal. Esperemos que claramente esto conlleve más recursos, porque claramente esto necesita de no solamente voluntades, sino que también de más recursos para poder trabajar en torno a esto. Paola, tú también querías comentar algo respecto al rol que está jugando hoy la atención primaria.
Sí, con respecto a eso me gustaría mencionar de que, bueno, ahora está asumiendo ciertas funciones de manera formal. En mi opinión, considero que es algo tarde esta medida, dado que la atención primaria tiene un rol fundamental en lo que es nuestro sistema de salud y debiese ser aprovechado en ese sentido y, por ejemplo, haber comenzado tempranamente desde la promoción y prevención y no seguir utilizando la atención primaria como se hace habitualmente en cuanto a hacer seguimientos tal vez o seguir tratando ciertas enfermedades o seguimientos de manera ambulatoria. Yo creo que la crítica que podría hacer a nuestro sistema en cuanto a atención primaria es el gran rol de la promoción y prevención que no se le saca el 100% y que seguimos tratando cosas, no previniéndolas. Sobre todo considerando que ya teníamos las experiencias de los países en el hemisferio norte que empezaron a vivir toda esta pandemia desde antes, y en vez de utilizar todo eso, siento que aún así faltó mucho desde la prevención como para poder evitar los números que estamos teniendo hoy en día.
Lo que mencionas, Paola, hace mucho sentido, siendo, sobre todo dentro de al menos el claustro académico, que es una frase que hemos escuchado muy habitualmente, y la atención primaria. En otros programas hemos entrevistado también a directores o subdirectores de establecimientos de atención primaria, y ellos hacen mención efectivamente a que no se les ha dado el rol que debiesen tener, puesto que, claro, si hablamos de primera línea, claramente la atención primaria debiese ser la primera línea. En torno a esto, quisiera hacerle también un comentario. Bueno, la Escuela de Salud Pública está lanzando este día viernes un curso gratuito donde van a abordar los temas de la trazabilidad de los casos y el seguimiento de los casos, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Así que hago un llamado a todos los profesionales de atención primaria, y también porque es libre el curso, a que se puedan inscribir, puesto que hoy en día se asume esta responsabilidad que es importante. Una responsabilidad importante, y por ende hay que prepararse, y no es un espacio que debemos desaprovechar.
Sí, respecto a lo que tú dices y a lo que mencionaba Paola también, yo creo que es fundamental el mayor otorgamiento de recursos a la atención primaria. O sea, entendemos que atención primaria ha hecho desde siempre y desde que inició la pandemia un esfuerzo enorme también por potenciar el trabajo que ellos están haciendo, por ampliar incluso sus funciones, ampliar sus horarios de atención. Están recibiendo los pacientes también cada vez en atenciones ambulatorias con más niveles de complejidad. Y entonces ahí yo espero que el anuncio hecho por el gobierno signifique una apuesta importante en términos de recursos para fortalecer nuestro sistema de atención primaria, y que efectivamente mediante la detección precoz y la prevención y la educación a las personas y a las comunidades y el trabajo con las familias, podamos controlar esta pandemia.
Yo creo que todos nos sumamos al sentimiento que tiene Silvana referente a esta necesidad de inyección de recursos, y esperamos que así sea y tener un poco más claridad de lo que va a ser esta iniciativa en los próximos días. Estamos conversando con Silvana Castillo, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y junto también a Paola Gortari, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música, y ya volvemos con el segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud.
Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad, me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad.
Tu eres secundario, violenta su salud y educación. Secundario, dime la puerta, marcha por palo. Tu eres secundario, menos firme, antagónico.
Mi gente de bien, sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi el miedo.
miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud. Conversamos acá con Silvana Castillo, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y con Paula Gortari, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Referente a cuáles han sido las necesidades de los equipos de salud en torno a la pandemia, ya sean los equipos de salud tanto a nivel hospitalario o como a nivel de atención primaria, ¿qué han podido recoger en las esferas en las que se están moviendo en la actualidad, ya sea desde la academia, desde lo que han podido conversar con sus ex estudiantes, ya futuro, ya enfermeros, y con amigos también que se mueven mucho dentro de lo que es la red de salud? ¿Cómo han podido percibir esto desde la información que han podido recabar, Silvana?
Yo estaba pensando que creo que tenemos como tres grandes ámbitos desde mi perspectiva. Por una parte, lo que tiene que ver con la constitución de equipos y la acción misma, ¿no? O sea, esto ha significado que muchos, tanto en hospitales como CESFAM, se tengan que constituir nuevos equipos de trabajo, equipos de salud, se tengan que reconvertir servicios, camas, salas, ¿cierto? En donde en un momento, hasta hace algunos meses atrás, hacían cirugías, atendían pacientes de otorrino, ¿cierto? De distintas especialidades, y que hoy en día el gran porcentaje en la mayoría de los centros, tanto públicos como privados, han tenido que ir reconvirtiéndose a atención de pacientes con COVID o personas con COVID positivo, lo que ha significado que muchos, tanto profesionales como técnicos, estén teniendo que armar equipos nuevos con personas que antes a lo mejor no trabajaban conjuntamente, han tenido que asumir funciones, trabajos, desempeños que hasta este minuto no estaban haciendo, lo que por una parte les genera un estrés enorme, ¿cierto? Es un desafío para ellos tener que estudiar, prepararse, ¿cierto? En temas que no son parte de su desempeño habitual, y por otra parte trabajar también con personas, con colegas que con los cuales no estaban habituados. Eso es un desafío laboral que me parece que no es menor, dada además la alta carga emocional que esto significa tanto para los colegas como para los otros profesionales y todas las personas de las instituciones de salud. Lo cual ha significado requerir mayor capacitación, pero por otro lado también ha significado el tener apoyos en salud mental, apoyos emocionales, ¿cierto? Tenemos muchos colegas y muchas personas de los equipos de salud que no solamente van saliendo con licencias médicas porque se contagian con el virus, sino que también porque se sobrepasan emocionalmente, ¿cierto? Porque tienen situaciones emocionales complejas, están teniendo que en muchas ocasiones enfrentarse a la muerte de pacientes, a situaciones muy críticas que hasta ese minuto no estaban habituados. Entonces todo eso genera un desafío muy grande. Y por otro lado, yo no quisiera dejar de mencionar también todo lo que tiene que ver con la protección personal de cada una de las personas. Creo que también es un tema que ha sido puesto sobre la mesa en distintas ocasiones. Sin duda, la inyección de recursos ha significado, además de tener que contratar más personas, de reconvertir servicios, ha significado también el adquirir recursos para los elementos de protección personal, y aquí a lo mejor para nuestros auditores, las personas que trabajan con pacientes con el virus tienen que vestirse, ¿cierto?, de una manera especial, tienen que usar mascarillas, unos lentes especiales que se llaman antiparras, ¿cierto?, gorros, delantales, pecheras, guantes, etcétera, una serie de de elementos que se están protocolizando, es decir, estamos armando, los distintos centros están armando normativas cada vez, ¿cierto? Y actualizando para ver quiénes necesitan qué elementos para poder protegerse, no solamente proteger al paciente, sino que también protegerse ellos, para evitar que ellos se contagien. Entonces, ha habido algunas tensiones al respecto, porque por una parte a veces vamos teniendo información por parte de los colegas, de los integrantes del equipo, que no tienen los equipos suficientes. Por otro lado, sabemos que sí se han inyectado recursos, ¿cierto? Al parecer hay diferencias en la distribución, porque los distintos centros van definiendo a veces cómo distribuyen, cuánto distribuyen, eso va cambiando. Nosotros estamos en un conglomerado con el Colegio de Enfermeras, con la Federación Nacional de Enfermería, con FENASEMF, con FENECH, que es de estudiantes también, con la Asociación de Escuelas de Enfermería, hay un conglomerado, que en distintos trabajos que estamos haciendo, uno de ellos es levantar también una encuesta para poder tener datos más duros respecto de este tema, respecto de los recursos y también recursos humanos y también respecto de los equipamientos. Y por último, el otro tema que creo que es súper importante también poner sobre la mesa tiene que ver con el entorno de los integrantes del equipo de salud, digo sus entornos ya más personales y familiares, ¿no? Los profesionales, los integrantes del equipo de salud también tienen familia, también tienen hijos, también tienen padres, ¿cierto? También se les están contagiando y se les están enfermando sus propios familiares, sus hijos siguen, igual que los hijos de todos nosotros, con tareas en la casa, con enseñanza online, ¿cierto? Y los niños entonces y las niñas están muchas veces sin sus padres y sus madres porque están trabajando en los centros de salud. Entonces, yo creo que eso también es algo súper importante de recordarlo, de valorarlo, y de también hacer un llamado a que los recursos que se inyecten también en las instituciones, también miren con más quizás lucidez este otro ámbito que a veces es un poco más oculto, ¿no? O sea, esta necesidad que tienen también los integrantes del equipo de salud de tener más oportunidades de respaldo, de apoyo, en sus roles familiares también que siguen estando y que están cada vez más afectados. Y emocionalmente cada vez más afectados también.
Me tomo de una de las aristas que mencionaba Silvana, de dos diría yo, como es esta sobrecarga asociada a esta reorganización finalmente de equipos de trabajo, en donde estamos trabajando con personas que a lo mejor no conocíamos, en donde las confianzas y las comunicaciones se tienen que trabajar, y eso es algo fundamental para los resultados en salud, como un punto importante, y por otro el manejo del entorno familiar, puesto que esto es un problema que finalmente no solo afecta al trabajador, sino que también preocupa a la familia. Y respecto a eso, Paola, como tú ya estás viviendo en esta actividad de voluntariado, por así decirlo, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile como profesional de enfermería, ¿cómo has vivido estos dos puntos? Tener que reorganizarte nuevamente con un equipo de trabajo que a lo mejor no conoces, y ¿cómo has podido sobrellevar los temas familiares con esta nueva labor que has tenido que ejercer?
Bueno, en lo personal, desde mi experiencia en el Hospital Clínico, debo decir que las colegas, las enfermeras y enfermeros, los días que he ido allá me han recibido muy muy bien. Han sido súper receptivos y, bueno, con mucha paciencia, porque en verdad uno llega con varias dudas, desde cosas tan simples, por ejemplo, de ver todo el tema de la ficha electrónica, por ejemplo, que ellos lo tienen en el computador, no son las fichas de papel que tal vez en los otros hospitales hay, que es lo más habitual, y que requiere toda una orientación de por medio. Entonces, si bien uno va y les puede ayudar en varios aspectos, a su vez, por lo menos en una primera etapa, ellos también van a estar como, comillas, con esta carga extra de estar orientando a alguien que tiene que adecuarse al sistema de trabajo, a los registros que tengan, como para poder aportar de mejor manera más adelante. Por lo menos allá, como les decía, colegas que son enfermeras y enfermeros, los técnicos, los médicos también son sumamente receptivos. Es un hospital docente, así que también están acostumbrados a que uno vaya con muchas dudas y te están en general siempre apoyando. En cuanto a eso, lo que yo he visto también es que, claro, como han ido reorganizando ciertos servicios o implementando nuevos servicios con distintas personas de distintas áreas, digamos, la precaución que han tenido y que me parece muy adecuada en ese sentido es que, por ejemplo, los intermedios que eran intermedios y que tal vez ahora son de intensivos, ahí está la gente que era del mismo servicio, que ya tienen una rutina y cierta dinámica. A diferencia, por ejemplo, de los intermedios que se han ido conformando con la gente que era de sala, vamos a decir, que es un paciente menos complejo que alguien de intermedio, para los que nos escuchan, han ido juntando a todas estas personas que tal vez no tienen tanta experiencia con esa complejidad, entonces van al mismo ritmo finalmente. Tal vez un poco más lento si lo vemos en comparación a alguien que ya tiene el training y la experiencia de un intermedio, un intensivo, pero así se van colaborando entre todos y ninguno se ve como perjudicado en el sentido de que tal vez hay otro que todavía está en orientación y que va un poquito más lento. Entonces, incluso esas precauciones yo creo que le han servido mucho al equipo para que uno tampoco se vaya a frustrar o tener una sensación de que no está aportando y que no está haciendo mucho con respecto a los otros. Desde lo personal y más familiar, bueno, al menos yo no tengo hijos, así que no tengo la preocupación de tal vez llegar a casa porque me va a estar esperando, algo por el estilo, pero sí, de todas maneras, siempre está la preocupación de que uno no vaya a ser un vector y que vaya a contagiar a uno de sus seres queridos. En lo personal también hablé con mi familia, que serían mis papás, que ya son mayores, mis tías, que los veía muy de vez en cuando en este periodo de pandemia, pero les dije que ya no nos íbamos a ver por varios meses, por lo menos de manera presencial, vamos a decir, solamente por comunicación por teléfono o videollamadas, porque no, obviamente no los quiero exponer. Tengo toda la intención de realizar bien todas las medidas como para no contagiarme, pero en verdad uno nunca sabe si sin darse cuenta hace algo incorrecto y finalmente terminas contagiado, y si alguien se contagia va a saber días después, mientras tanto va a estar uno expandiendo el virus solamente.
Bueno, finalmente aquí, Paola, dentro de lo que tú mencionas, podemos rescatar que existen estrategias institucionales que se han podido llevar a cabo para poder reorganizarse en torno a la demanda por pacientes de COVID, y también las estrategias individuales que uno tiene que tomar en torno a su familia, en torno a uno como persona para poder cuidarse. Y sobre las estrategias es entonces que vamos a hablar en el siguiente bloque de Caleidoscopio de la Salud. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud, analizando las diversas temáticas en torno a la pandemia y sobre COVID-19 y al aumento de la demanda también que se ha tenido en estos últimos días, que ha llevado a tener que elaborar diversas estrategias a nivel institucional. Y es que queremos saber, Silvana, desde el Departamento de Enfermería, ¿han recibido algunas solicitudes que responden finalmente a algunas estrategias que han tenido que desarrollar y elaborar? Respecto a eso, ¿nos podrías contar un poco qué trabajo se está realizando y qué estrategias han sido las que están elaborando, que requieren de trabajo del Departamento de Enfermería?
Sí, yo te diría que estamos fundamentalmente en dos roles, de los cinco roles que tenemos los profesionales de enfermería. Hemos sobre todo potenciado el rol, por una parte, educativo, de educación en salud. Hemos desarrollado una serie de materiales educativos, ya sea en formato físico, visual, digamos, afiches, manuales, también en formato de audio, en formato de video, para educar a la población respecto a medidas de prevención, detección precoz, manejo, distintos temas relacionados con el manejo del COVID. Y por otro lado, también hemos estado desarrollando lo que es educativo, pero en capacitación al personal. Hemos desarrollado, por una parte, un programa bien importante que hicimos para poder capacitar a todo el equipo de salud que se estaba contratando en el nuevo hospital metropolitano, que se inauguró hace 2-3 semanas atrás ya, para que todos quienes entraran a trabajar a ese hospital nuevo, que estaba especialmente abierto para pacientes con este virus, estuvieran capacitados. Entonces ahí hicimos un programa de capacitación. Ahora estamos trabajando también en otro programa con el Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta, que se va a hacer vía Universidad Abierta de Recoleta. Y estamos también trabajando en otros programas que están en fase de diseño o de rediseño, para que puedan estar abiertos a profesionales, algunos de ellos solo profesionales de enfermería y otros para el equipo de salud completo. Eso por un lado en términos como del rol educativo, y por otro lado el rol ya de asistencia propiamente tal. Hemos dado respuesta al llamado que se nos hizo por parte tanto de la directora del hospital, la doctora Graciela Rojas, del Hospital de la Universidad de Chile, y del decano de nuestra facultad, el doctor Manuel Cucullán, para poder poner a disposición de profesores y profesoras voluntarios para dedicarse a la atención directa de pacientes, dentro de los cuales una es la colega que nos está aquí acompañando, Paola Gortari. Vladi, tú también vas a empezar pronto, ¿verdad?, nuestro entrevistador. Y así, varios colegas, ya hasta ahora vamos con 10 colegas que están haciendo labores en el hospital, en atención directa, poniendo a su disposición también el trabajo con las otras colegas, con los equipos, y con todo lo que esto significa. Además tenemos también un colega en el Hospital San Borja, que está haciendo, Felipe de la Fuente, que está haciendo apoyo también en lo que es vigilancia epidemiológica. Entonces estamos poniendo como a disposición también de los distintos servicios los saberes que hemos podido ir construyendo en el tiempo. Y lo otro que también hemos hecho, sobre todo que ha estado liderado por las colegas que son del área de atención primaria, hemos hecho varios conversatorios también, en fondo instancias de reflexión, algunos de ellos dirigidos a profesionales de enfermería, otros a los equipos de salud, y otros a la población en general, para poder conversar respecto a temas diversos vinculados con el COVID, y reflexionar y discutir, también con estudiantes, también con personas de que no están directamente vinculados con la universidad, sino que son parte de la población en general, y que podamos entre todos ir pensando, ¿no?, este proceso que estamos viviendo y ir tratando de buscar alternativas, caminos para aprender de todo esto, ¿no?, y para poder entre todos avanzar.
Y según lo que menciona Silvana, Paola, tú que ya te estás desempeñando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿cómo ha sido este proceso, tanto desde lo que has podido vivir tú y como lo que ha vivido parte del equipo también, Bernardo, entre otros colegas que están trabajando actualmente en dicho establecimiento? ¿Cómo lo han vivido?
Por lo que he conversado con los que ya estamos yendo al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, yo creo que tal vez el nivel de presión que tenga cada uno depende también de en qué servicio uno se está desempeñando, ¿ya? Porque se cauteló también que, de acuerdo a la experiencia laboral o la expertise que uno tenga, ojalá ir a esos servicios que uno ya tiene cierto manejo y conocimiento al respecto. Sin duda, independiente del servicio al que uno esté yendo, debo decir de que ha sido bastante intenso ya el retomar las funciones clínicas, que si bien todo hemos trabajado en el ámbito clínico, ya hace muchos años nos desenvolvemos en el ambiente docente y académico, por ejemplo, sin realizar turnos, que eso también te va gastando un poquito o te cansa un poco más, dado que no tenemos el training ya hace muchos años. Pero aún así estamos con toda la disposición de poder ayudar lo máximo que se pueda se puede percibir claramente el cansancio y agotamiento que tienen los colegas allá. Hay que considerar que hay algunos servicios que fueron los primeros que se fueron implementando en cuanto a recibir pacientes que están con COVID-19, que ya llevan 2 meses trabajando y que si no han salido con licencia, en verdad esos 2 meses ya pesan y bastante. Los otros servicios que son más nuevos también, acostumbrándose a las nuevas rutinas, e incluso aquellos servicios que no tienen pacientes con COVID, que ya son cada vez menos, cuentan aún así con una alta carga asistencial porque todo, reciben todo lo que llegue y que no sea pacientes que estén con COVID. O sea, por ejemplo, el servicio de cirugía tiene una mezcla de servicios en él, ya sean de medicina, por ejemplo, de neurología, de cirugía. Entonces, eso, incluso esas colegas que tal vez no están con la presión de trabajar con pacientes con COVID, que ahí uno en verdad está muy atento y alerta a todo el uso de los elementos de protección personal, en particular lo que es el retiro de ellos, aún así cuentan con una alta carga, dado que tienen que empezar, por ejemplo, a repasar o recordar algunas patologías o ciertos, incluso procedimientos que no hacen habitualmente, porque son pacientes de otras especialidades. Entonces, en ese sentido, en verdad, más allá de donde uno le toque atender, independiente del nivel de complejidad, si son pacientes que están contagiados o no, todos en general están viviendo de cierta manera la saturación que está habiendo en nuestro sistema sanitario. En particular, con respecto a lo que es la saturación que está habiendo el sistema, el servicio de urgencia yo creo que es uno de los servicios más críticos y que cuentan con una mayor demanda, dado que ahí tienen que hacer frente a el número de pacientes o personas que consulten y ajustarse a eso en cuanto a los recursos. Ya están viviendo algunas situaciones críticas de que tal vez no se encuentran con suficientes camas, y esto es a nivel de todos los hospitales también, que ya están bastante saturados. Entonces, por ejemplo, ahí en particular es donde hay una mayor presión. Ya, de lo que también he conversado con los otros colegas en los servicios que son de intermedio y de intensivo, la gran presión que tienen es que estos pacientes son muy cambiantes en cuanto a su complejidad. Tienden a descompensarse a veces en solo unas cuantas horas, y eso también los va sobrelleva una mayor sobrecarga, o también lo que ha sucedido es que se les descompensan, no sé, 2 pacientes en el mismo momento. Entonces vamos viendo cómo todo ese personal también se va un poco cargando y tienen que tratar de asistir de la mejor manera, y ahí vemos también la solidaridad en cuanto al equipo, en que también a veces ha sido necesario que otras unidades vayan a apoyar en esos casos de emergencia, dado que el mismo equipo que lo está atendiendo no da abasto. Así que los que estamos yendo al hospital, en verdad nos estamos enfrentando a situaciones un poco más complejas, retomando lo que es la clínica, pero en ese sentido es como cuando uno maneja o tal vez anda en bicicleta. Y más allá de que uno no lo haga por mucho tiempo, eso ya está integrado, es algo innato que uno ya tiene. Entonces, con unos cuantos turnos, en verdad se retoma rápidamente el training, y si uno ya está orientado en el servicio, es mucho más fácil poder colaborar de mejor manera y ser un aporte para los colegas que están ahí.
Sin duda, Paola, lo que tú mencionas es un reflejo de lo que viven día a día nuestros colegas de la salud, enfermeros, kinesiólogos, médicos y todo el equipo de salud, en realidad, de cómo se está viviendo la situación en torno a la pandemia a nivel hospitalario. Y sobre las necesidades finalmente de formación que uno también tiene que tener como, por así decirlo, segunda línea que viene a retomar las labores clínicas, y necesidades de formación que también tienen aquellos que se vienen recién incorporando al mundo laboral, en donde ahí el departamento ha tenido un rol importante a nivel educativo, de poder formar a estos nuevos profesionales y capacitarlos en torno al cómo poder sobrellevar finalmente a estos pacientes que son nuevos, que no conocíamos probablemente, puesto que esto es todo totalmente nuevo para todo el equipo de salud. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con más Caleidoscopio de la Salud.
Reina japonesa, no sé dónde estás, sé por qué te alejas, porque me haces mal. Si no buscas nada, nada va a pasar, vas de mal.
Estamos de vuelta con el último bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, en donde el día de hoy nos han acompañado Silvana Castillo, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y Paola Gortari, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Les recordamos a nuestras y nuestros auditores nuestras redes sociales para que puedan enviarnos consultas o comentarios en torno a los programas que hemos desarrollado. Por Twitter, @caleido_uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Los esperamos entonces por esas vías para acoger todas sus solicitudes. Referente ya al último bloque, y bueno, y haciendo una síntesis de lo que hemos conversado, hemos visto que acá hay responsabilidades importantes a nivel institucional, ya sea a nivel más de la administración micro, de la administración más macro, hospitalario, del gobierno. Hay, por otro lado, responsabilidades importantes a nivel profesional, que ya son más individuales e incluso gremiales. Pero, por otro lado, aquí hay un agente que es muy importante, que es la comunidad, que son los ciudadanos, las ciudadanas, puesto que ellos también son un agente muy relevante sobre el abordaje de la pandemia que actualmente estamos viviendo. En relación a eso, Paola, ¿qué comentario o qué llamado harías a la comunidad y a la ciudadanía en torno a, al contexto actual?
Bueno, sería importante recordar todas las precauciones que deben seguir manteniendo las personas. Ojalá salir lo menos posible, ser bien estrictos en cuanto a lo que es el distanciamiento social, no salir de más simplemente porque tal vez nos sentimos un poco sofocados estando encerrados. Yo sé que de por sí el humano le gusta ser libre, hacer distintas actividades, pero yo creo que hay que ser bien consciente y hay que sensibilizar a las personas acerca de las grandes y fatales consecuencias que pudiese conllevar el hecho de no seguir estas medidas. Ya todavía llama la atención de que hay gente que es un poco bastante irresponsable en ese sentido, y el problema es que tal vez lo que nos falta un poco es ser un poco más solidarios con el resto, porque si bien alguien puede tal vez ser joven y no tener antecedentes mórbidos que sean factores de riesgo, el hecho de que esa persona se ponga en riesgo y se contagie y pueda acceder a otras personas que tal vez sí sean más sensibles o cuenten con factores de riesgo, es lo que finalmente nos está jugando mucho en contra, y tenemos que cautelar por un beneficio y bienestar mayor, no solamente desde lo individual, sino que hacia los otros y hacia nuestra comunidad.
Silvana, en torno a lo que está comentando Paola, ¿qué quisieras tú agregar como llamado a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía?
Sí, yo creo que cada uno aquí tiene que hacer una reflexión respecto a cuál es el rol que tiene y cómo puede contribuir a que esta pandemia pueda ser controlada. Sin duda hay un rol por parte del Estado enorme, con el que en ocasiones hemos estado de acuerdo y en muchas otras no hemos estado de acuerdo, ¿verdad? En medidas que creemos que han sido tardías cuando se ha ido tomando, pero también entendemos que es un aprendizaje para todos. Ahora, además de estas responsabilidades que le competen a las autoridades, al Estado, a las instituciones, creo que como parte de la ciudadanía, comparto lo que decía Paola, que además de cumplir con las medidas de cuidado, de cuarentena, no solamente cuando nos obligan a estar en cuarentena, sino que realmente disminuir al máximo todas las posibilidades de contacto con otros, ¿verdad? Tratar de optimizar, si vamos a comprar, optimizar esa salida y hacerla una vez, el tiempo estrictamente necesario, ¿verdad? Y eso a veces nos cuesta, pero también entendiendo que hay una parte importante de la población que aunque quisiera hacer cuarentena no podría, porque si hace cuarentena quizás no tendría los recursos para poder alimentarse, para poder vivir, para poder llevar el alimento a sus hijos, ¿verdad? Entonces en ese sentido yo creo que además de la responsabilidad del gobierno, que todos esperamos que cada vez, cierto, sea mayor, el apoyo que se le brinde sobre todo a las personas más en condiciones más vulnerables, yo creo que todos también podemos dar una mirada más solidaria a nuestros propios vecinos, en nuestros propios barrios, en nuestros propios edificios, ¿verdad? Y poder entre todos colaborarnos en ayudar a las personas quizás que están más solas, que los adultos mayores, en organizarnos, ¿verdad? De tal manera de disminuir al máximo las posibilidades de contagio y de exposición. Al virus.
Respecto a lo que mencionan, sin duda en las últimas semanas hemos visto ejemplos de labor comunitaria, finalmente, y responsabilidad que ha tenido la misma ciudadanía en los territorios en torno a sus mismas comunidades. Esta semana vi una noticia en donde las comunidades de acá de la Araucanía, principalmente las comunidades mapuches, han hecho donaciones gigantescas de alimentos para poder abastecer a aquellos que más lo necesitan. Y así hemos visto probablemente otras iniciativas como la aparición de estas ollas comunes que quizás muchos no esperaron volver a ver, pero muchas iniciativas de estas organizadas desde la misma comunidad. En ese sentido, si bien hay una responsabilidad importante en torno a las medidas de autocuidado, por otra parte hay una responsabilidad que han asumido las comunidades de una manera muy fuerte en torno al cuidado de sus mismos vecinos y vecinas. Así que por ese lado, me gustaría felicitar todas estas iniciativas, pero también hacer el llamado a que se hagan con mucho cuidado, a respetar el distanciamiento en estos espacios, al uso de mascarillas. Hemos visto que hay estudios que han, esta semana salió un estudio del Lancet, en donde se da cuenta de que el uso de mascarillas finalmente reduce, pero notoriamente, el riesgo de contagio. Entonces es muy importante hacer uso de esto, el lavado de manos frecuente, en torno a estas actividades que han ido surgiendo. Paula, quisieras comentar algo por lo que veo, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, quisiera agregar algo más que me parece importante. Dejar más que nada la invitación a las personas que nos están escuchando a la reflexión, en realidad. Y no solo quedarse con esta pandemia como algo catastrófico, que sin duda lo es, pero también ver todo el aprendizaje que estamos teniendo de esta situación, una situación nueva para nosotros como sociedad, en el sentido de que nunca antes habíamos vivido una pandemia de este nivel. Destacar, como tú comentabas, por ejemplo, el tema de las ollas comunes o cómo las distintas comunidades se han ido organizando, ver como la bondad que hay de por medio y la solidaridad que tenemos con personas que tal vez están un poco más vulnerables en ciertos contextos, y también el estar repensándonos en cuanto a cómo nos vemos tal vez como sociedad, como comunidad, en cuanto a repensarnos y considerar tal vez la dinámica que estábamos llevando antes de esta pandemia, que en lo personal siento que es una dinámica o una sociedad en la que vamos tan rápido, tan enfocados en hacer, producir, en generar cosas de repente, muy enfocados en lo que es el trabajo, y siento que en esta pandemia, si bien conlleva muchas calamidades en cierto sentido, también nos ha brindado a algunas personas el tiempo para pensar y reflexionar, en enfocarnos, por ejemplo, qué es lo importante, enfrentarnos unos a otros, el hacernos compartir 24/7 con las personas que estamos viviendo, sean nuestras familias, hijos, etc. Entonces considero que realmente se nos está brindando un tiempo que no lo estábamos teniendo antes. Ahora tal vez yo creo que el enfoque está en la pandemia en sí, y las consecuencias que está teniendo, pero aún así yo creo que de esto podemos aprender muchísimo y también sacar los aprendizajes de qué es lo que no está tal vez andando bien, qué no está funcionando, y que cuando ya salgamos de esta situación, tal vez tengamos que cambiar. Sin duda, algunas cosas deberíamos ir cambiándolas para ir llevando de mejor manera todo lo que se nos va presentando en el día a día.
Con este llamado que hace Silvana, también que hace Paola, vamos cerrando entonces nuestro programa de Caleidoscopio de la Salud. Le agradecemos, Silvana, por haber estado el día de hoy.
Muchas gracias, Vladi. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los colegas y los integrantes de los equipos de salud que están trabajando fuerte a nivel tanto de atención primaria como de hospital. Y también mucha energía, fuerza y esperanza para toda la población, para que, comparto con Paola, podamos después de esto ser una mejor sociedad y podamos darnos cuenta de todas las inequidades que hemos arrastrado durante siglos y que ahora nos han explotado en la cara y nos han mostrado su peor lado, ¿no? Las inequidades y que bueno, que de esto tenemos que aprender mucho.
Paola, también te agradecemos por haber estado el día de hoy en Caleidoscopio de la Salud.
Bueno, les agradezco a ustedes por la invitación. Me pareció un espacio sumamente dinámico, espero también les sirva a las personas, a los auditores que nos hayan escuchado, y también mucho ánimo, fuerza a todos en general, más allá de lo que nos estemos desempeñando.
Cerramos así nuestro programa y dejamos la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado en un nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Nos vemos, chao chao.
Chao chao. Chao. Gracias.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.